El destino que se encuentra más allá de este mundo material se denomina Sanatana, el eterno cielo espiritual Yargadvana Nivartate Tadvadama Paramam Mama. En este mundo material observamos que todo es temporal. Todo aparece, permanece por algún tiempo, produce algunos subproductos, mengua y luego desaparece. Esa es la ley del mundo material. Ya sea que usemos, por ejemplo, este cuerpo, un pedazo de fruta o cualquier otra cosa. Más allá de este mundo temporal, hay otro mundo del cual tenemos información. Ese mundo está hecho de otra naturaleza, la cual es sanatana, eterna. A la jiva también se le describe de esta manera. Nosotros tenemos una relación íntima con el Señor y todos somos uno desde el punto de vista cualitativo. El Sanatana Dharma o el cielo, la suprema personalidad Sanatana y las entidades vivientes Sanatana, todo el propósito del Bhagavad Gita es el de revivir nuestra ocupación Sanatana. O el Sanatana Dharma, que es la ocupación eterna de la entidad viviente. Nosotros nos hemos dedicado temporalmente a diferentes actividades, pero todas ellas pueden purificarse. Cuando las dejamos y emprendemos las actividades que prescribe el Ser Supremo, el Señor Supremo, esto se denomina nuestra vida pura. El Ser Supremo y su morada trascendental son ambos Sanatana, tal como lo son también las entidades vivientes y la asociación conjunta del Señor Supremo y las entidades vivientes en la morada Sanatana. Esto constituye la perfección de la vida humana. El Señor Supremo es muy bondadoso con las entidades vivientes porque estas son sus hijas. El Señor Krishna declara en el Bhagavad Gita, Sarva Yonishu Aham Vijaprada. Yo soy el padre de todos. Desde luego existen toda clase de entidades vivientes según sus diversos karmas, pero aquí el Ser Supremo, el Señor Supremo declara que es el padre de todas ellas. Por consiguiente, el Señor descienda a redimir a todas esas almas caídas y condicionadas y hacerles un llamado para que regresen al eterno cielo Sanatana. De modo que las entidades vivientes Sanatana pueden recobrar sus eternas posiciones Sanatana en asociación eterna con el Señor. Para redimir a las almas condicionadas, el propio Señor viene en diferentes encarnaciones o envía a sus sirvientes íntimos como hijos o sus asociados o acharyas, grandes maestros espirituales y gurús. Por lo tanto, el Sanatana Dharma no se refiere a ningún proceso sectario de religión. Es la función eterna de las entidades vivientes eternas en relación con el Eterno Supremo. Como ya se dijo antes, el Sanatana Dharma se refiere a la ocupación eterna de la entidad viviente. Sri Pada Ramanujacharya ha explicado la palabra Sanatana como aquello que no tiene principio ni fin. De modo que cuando hablamos de Sanatana Dharma, debemos dar por sentado, sobre la base de la autoridad de Sri Pada Ramanujacharya, que dicho Sanatana Dharma no tiene ni principio ni fin. La palabra religión es un poco diferente a la palabra Sanatana Dharma. Religión lleva consigo la idea de fe y la fe puede cambiar. Uno puede tener fe en un proceso en particular y puede cambiar de fe y adoptar otra. Pero el Sanatana Dharma se refiere a aquella actividad que no se puede cambiar. Por ejemplo, el agua no se le puede quitar la liquidez ni al fuego se le puede quitar el calor. De igual manera, a la eterna entidad viviente no se le puede quitar su función eterna. El Sanatana Dharma es eternamente parte integral de la entidad viviente. Así pues, cuando hablamos de Sanatana Dharma debemos dar por sentado, sobre la base de la autoridad de Ramanujacharya, que no puede ser sectario. Ninguna clase de límites puede coartarlo. Aquellos que pertenecen a alguna fe sectaria habrán de considerar equivocadamente que el Sanatana Dharma también es sectario. Pero si profundizamos en el asunto y lo consideramos a la luz de la ciencia moderna, podremos ver que el Sanatana Dharma es la ocupación de toda la gente del mundo y más aún de todas las entidades vivientes del universo. Una fe religiosa, no sanátana, puede que tenga algún comienzo en los anales de la historia humana, pero no existe comienzo de la historia del Sanatana Dharma, porque este último permanece eternamente con las entidades vivientes. En lo que respecta a la entidad viviente, los shastras autoritativos, las escrituras autoritativas, determinan que para ella no hay nacimiento ni muerte. En el Gita se establece que la entidad viviente nunca nace y nunca muere. La entidad viviente es eterna e indestructible y continúa viviendo después de la destrucción de este cuerpo material temporal. En relación con el concepto del Sanatana Dharma, debemos tratar de entender el concepto de religión a partir del significado de la raíz sánscrita de la palabra Dharma. Se refiere a aquello que existe continuamente con un objeto en particular. Nosotros concluimos que junto con el fuego hay luz y calor. Sin luz y calor, la palabra fuego no tiene sentido. De modo similar, debemos descubrir la parte esencial del ser viviente, aquella parte que es su compañera constante. Esa compañera constante es su cualidad eterna. Esa cualidad eterna es su religión eterna. Cuando Sanatana Goswami le preguntó a Sri Chaitanya Mahaprabhu que cuál era el swarupa de todo ser viviente, el Señor le respondió que el swarupa o la posición constitucional del ser viviente es la de prestarle servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Si analizamos esta declaración del Señor Chaitanya, podremos ver con facilidad que todo ser viviente siempre está dedicado a prestarle servicio a otros seres vivientes. Un ser viviente sirve a otros seres de diversas maneras. Al hacerlo, la entidad viviente disfruta de la vida. Los animales inferiores sirven a los seres humanos, tal como los sirvientes sirven a su amo, etc. Amo B sirve al amo C sirve al amo D. Y así sucesivamente es una cadena de servicio. Sobre la base de esto, podemos ver que un amigo sirve a otro, la madre sirve al hijo, el esposo a la esposa al esposo, etc. Si seguimos investigando con este espíritu, se verá que la sociedad de seres vivos no tiene ninguna excepción en cuestión de la actividad para servir. El político le presenta a la gente su manifiesto para convencerla de su capacidad para servir. En consecuencia, los electores le dan sus votos políticos, considerando que él le prestará a la sociedad un servicio. El vendedor sirve al cliente y el artesano sirve al capitalista, el capitalista a la familia, etcétera, etcétera. Es una cadena de servicio. De esta manera podemos ver que ningún ser viviente está exento de prestar servicio a otros seres vivientes y por lo tanto podemos concluir con toda seguridad que el servicio es el compañero constante del ser viviente y que el prestar servicio es la religión eterna del ser viviente. Sin embargo, las personas dicen tener un tipo de fe en particular en relación con un tiempo y una circunstancia en particular y en virtud de ello dice ser hindú, musulmán, cristiano, budista, etc. Pero tales designaciones no son Sanatana Dharma. Puede que un hindú cambie de fe y se vuelva musulmán, o que un musulmán cambie de fe y se vuelva hindú o cristiano, etc. Pero en todas las circunstancias, el cambio de fe religiosa no afecta la ocupación eterna de prestarle servicio a los demás. El hindú, musulmán o cristiano es sirviente de alguien, pese a cualesquiera circunstancias. De manera que profesar un tipo particular de fe no es profesar el Sanatana Dharma de uno. Prestar servicio es el Sanatana Dharma. De hecho, estamos relacionados con el Ser Supremo a través del servicio. El Señor Supremo es el disfrutador supremo y nosotros, las entidades vivientes, somos servidores y cooperadores que disfrutamos al cooperar. Nosotros hemos sido creados para el disfrute del todo, del supremo, de Shri Krishna. Y si participamos con la suprema personalidad de Dios en esta manera, tendremos un goce eterno. No hay manera de llegar a ser feliz realmente en un mundo temporal. No es posible ser feliz independientemente de la misma manera en que ninguna parte del cuerpo puede ser feliz sin cooperar con el estómago. La entidad viviente no puede ser feliz sin prestarle al Señor Supremo un amoroso servicio trascendental. En el Bhagavad Gita no se aprueba la adoración de los diferentes semidioses ni el prestarle servicio a ellos. En el capítulo 7, el verso 20, se afirma: aquellos a quienes los deseos materiales les han robado la inteligencia se entregan a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones específicas de adoración que corresponden a sus propias naturalezas. Aquí se dice claramente que aquellos a quienes les guía la lujuria adoran a semidioses y no al supremo ser, Shri Krishna. Cuando hacemos mención del nombre Krishna, no nos referimos a ningún nombre sectario. Krishna significa el placer máximo. Y se ha confirmado que el Señor Supremo es la fuente o el depósito de todo placer. Todos anhelamos placer. Ananda Maya Vishyat, Vedanta Sutra 1.1.12. Las entidades vivientes, al igual que el Señor, están colmadas de conciencia y se hallan en la búsqueda de la felicidad. El Señor es feliz perpetuamente. Y si las entidades vivientes se relacionan con el Señor Supremo, cooperan con el Señor Supremo y participan de esta asociación, entonces también se volverán felices. El Ser Supremo desciende a este mundo mortal para exhibir sus pasatiempos en Vrindavan, los cuales están colmados de felicidad. Cuando el Señor Shri Krishna se encontraba en Vrindavan, todas sus actividades con sus amigos pastorcillos, con sus amigas doncellas, con los demás habitantes de Vrindavan y con las vacas, estaban colmados de felicidad. Toda la población de Vrindavan no conocía nada fuera de Krishna, pero el Señor Krishna desalentó incluso a su padre, Nanda Maharaj, en lo referente a la adoración del semidios Indra, porque quería establecer el hecho de que la gente no necesita adorar a ningún semidios. La gente únicamente tiene que adorar el centro de toda la creación, el Señor Supremo, pues es la meta final regresar a su morada. La morada del Señor Krishna se describe en el Bhagavad Gita en el capítulo 15, en el verso 6. Esa suprema morada mía no está iluminada por el sol, ni la luna, ni por el fuego, ni por la electricidad. Aquellos que llegan a ella nunca regresan a este mundo material. Este verso da una descripción de ese cielo eterno. Tenemos desde luego una concepción material de lo que es el cielo y pensamos en él en relación al sol, la luna, las estrellas, etc. Pero en este verso el Señor declara que en el cielo eterno no hay necesidad de sol, luna, electricidad o fuego de ninguna clase, porque el cielo espiritual está de por sí iluminado por el Brahma Yotir, los rayos que emanan del Señor Supremo. Estamos tratando con dificultad de llegar a otros planetas, pero no es difícil entender la morada del Señor Supremo. A esa morada se le refiere como Goloka. En el Brahma Samhita se la describe de una manera hermosa. El Señor reside eternamente en Goloka, su morada, y sin embargo es accesible desde este mundo. Y con ese fin viene a manifestar su verdadera forma, Satchidananda Vigraha. Eternidad, conocimiento, bienaventuranza en toda su forma. Como Él manifiesta esa forma, no hay necesidad alguna de que imaginemos cómo es Él. Para desalentar esa clase de especulación imaginativa, Él desciende y se muestra tal como es, como Shyamasundara. Desgraciadamente, los poco inteligentes lo menosprecian porque Él viene como uno de nosotros, juega con nosotros como un ser humano y no tiene límites. Pero debido a ello, no debemos tomar el Señor como uno de nosotros. Mediante su omnipotencia se presenta ante nosotros en las formas que quiera y en su verdadera forma, y exhibe sus pasatiempos que son réplicas de los pasatiempos que hay en su morada. En los refulgentes rayos del cielo espiritual flotan una infinidad de planetas. El Brahma Yotir emana de la morada suprema Krishna Loka y los planetas Ananda Maya Shinmaya, que no son materiales, flotan en esos rayos. Que aquel que pueda acercarse a ese cielo espiritual no tiene que descender de nuevo al cielo material. En el cielo material, incluso si nos acercamos al planeta más elevado de todo, Brahma Loka, ni qué hablar de la luna, encontraremos las mismas condiciones de vida, es decir, nacimiento, muerte, enfermedades y vejez. Ningún planeta del universo material está libre de estos cuatro principios de la existencia material. las entidades vivientes viajan de un planeta a otro, pero eso no significa que podemos ir a cualquier planeta que queramos solo mediante un dispositivo mecánico. Si deseamos ir a otros planetas, existe un proceso para hacerlo. También eso se menciona. Si queremos viajes interplanetarios, no se necesita ningún dispositivo mecánico. El Bhagavad Gita nos instruye. La luna, el sol y los planetas superiores se denominan Swargaloka. Hay tres categorías distintas de planetas: los sistemas planetarios superiores, los medios y los inferiores. La Tierra pertenece al sistema planetario medio. El Bhagavad Gita nos informa cómo viajar a los sistemas planetarios superiores de Devaloka con una fórmula muy sencilla. Uno solo tiene que adorar al semidios específico de ese planeta en particular. De esa forma, ir a la Luna, ir al Sol o cualquiera de los sistemas planetarios superiores. Sin embargo, el Bhagavad Gita no nos aconseja ir a ninguno de los planetas de este mundo material, porque incluso si fuéramos a Brahmaloka, el planeta más elevado de todos, por medio de algún dispositivo mecánico o viajando quizás durante 40.000 años, y quién viviría tanto, aún encontraremos los inconvenientes materiales del nacimiento, la muerte, las enfermedades y la vejez. Pero aquel que quiere ir al planeta supremo, Krishna Loka, o a cualquiera de los demás planetas del cielo espiritual, no se encontrará con esos inconvenientes materiales. Entre todos los planetas del cielo espiritual hay un planeta supremo llamado Goloka Vrindavan, que en la morada de Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios original, es el planeta original. Toda esta información se da en el Bhagavad Gita y a través de sus instrucciones se nos explica cómo abandonar el mundo material y comenzar una verdadera vida dichosa, espiritual y dirigido al cielo espiritual. En el capítulo 15 del Bhagavad Gita se da la verdadera descripción del mundo material, donde a este mundo material se le describe como un árbol cuyas raíces están hacia arriba y cuyas ramas están hacia abajo. Nosotros tenemos experiencia de un árbol cuyas raíces están hacia arriba. Si uno se para en la orilla de un río o de cualquier depósito de agua, puede ver que los árboles que se reflejan en el agua están al revés. Las ramas van hacia abajo y las raíces van hacia arriba. De forma similar, en este mundo material es un reflejo del mundo espiritual. El mundo material no es más que una sombra de la realidad. En la sombra no hay realidad o sustancia, pero por la sombra llegamos a saber que hay sustancia y realidad. En el desierto no hay agua, pero el espejismo indica que sí existe una cosa tal. En este mundo material no hay agua, no hay verdadera felicidad, es un espejismo. El agua auténtica de la felicidad verdadera se encuentra en el mundo espiritual. Andamos en busca de designaciones. Unos quieren ser señor, otros quieren ser Dios, otros quieren ser presidente, otros quieren ser una persona rica, un rey, una reina o alguna otra cosa. Mientras estemos apegados a esas designaciones, estaremos apegados al cuerpo, porque las designaciones le pertenecen al cuerpo. Pero nosotros no somos estos cuerpos. Y percatarnos de esto constituye la primera etapa de la comprensión espiritual. Nosotros estamos asociados con las tres modalidades de la naturaleza material, pero debemos desapegarnos a través del servicio devocional que se le presta al Señor. Si no estamos apegados a prestarle servicio devocional al Señor, no podemos entonces desapegarnos de las modalidades de la naturaleza material. Las designaciones y los apegos se deben a nuestra lujuria y deseo, y querer enseñorearnos de la naturaleza material. Mientras no dejemos esa propensión a enseñorearnos de la naturaleza material, no hay ninguna posibilidad de regresar al reino supremo, el Sanatana Dharma. Ese reino eterno nunca se destruye. Le resulta accesible a aquel que no lo confunde en las atracciones de los falsos placeres materiales. Aquel que está dedicado al servicio del Ser Supremo. Todo aquel que se encuentre en esa posición puede acercarse fácilmente a la morada suprema. En alguna parte del Gita 8.21, en este verso, nos habla de una palabra avyakta, Y esta palabra significa no manifestado. Ni siquiera el mundo material se manifiesta por entero ante nosotros. Nuestros sentidos son tan imperfectos que ni siquiera podemos ver todas las estrellas que hay en este universo material. Con la literatura védica podemos adquirir mucha información acerca de todos los planetas y podemos creerla o no. Todos los planetas importantes se describen en las escrituras védicas, especialmente en el Srimad Bhagavatam. Y al mundo espiritual que se encuentra más allá de este cielo material se le describe como avyakta, no manifestado. Uno debe desear y anhelar ir a ese reino supremo, pues cuando uno lo alcanza no tiene que regresar a este mundo material. A continuación, se podría preguntar qué debe hacer uno para ir a esa morada del Ser Supremo, del Señor Supremo. En el capítulo 8 se da información al respecto. Ahí se dice: y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo, recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda. Estas son las palabras de Sri Sri Krishna. Aquel que piensa en Krishna a la hora de la muerte va a Krishna. Uno debe recordar la forma de Krishna. Si uno abandona el cuerpo pensando en esa forma, es seguro que va al reino espiritual. Madhvavam se refiere a la naturaleza suprema del Señor Supremo. El Ser Supremo es Satchidananda Vigraha, es decir, su forma es eterna, está colmada de conocimiento y bienaventuranza. Nuestro cuerpo actual no es Satchidananda, es Asat, no es Sat, o sea que no es eterno, sino es perecedero. No es Shit, no está colmado de conocimiento, sino que está colmado de ignorancia. No tenemos conocimiento acerca del reino espiritual, ni siquiera tenemos conocimiento perfecto de este mundo material, en el que hay muchísimas cosas que desconocemos. El cuerpo es, además, Nirandana. En vez de estar colmado de bienaventuranzas, está colmado de sufrimientos. Todos los sufrimientos que experimentamos en el mundo material tienen su origen en el cuerpo, pero aquel que abandona este cuerpo pensando en el Ser Supremo, la Suprema Personalidad Krishna, de inmediato obtiene un cuerpo lleno de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. El proceso de abandono de este cuerpo y de obtención de otro cuerpo en el mundo material también está organizado. La persona muere después de que se ha decidido qué clase de cuerpo tendrá en la vida siguiente. La decisión la toman autoridades superiores y no la propia entidad viviente. De acuerdo con nuestras actividades en esta vida, o bien ascendemos o bien nos hundimos. Esta vida es una preparación para la siguiente vida. De manera que, si podemos prepararnos en esta vida para ser promovidos al reino de Dios, entonces, después de dejar este cuerpo material, es seguro que obtendremos un cuerpo espiritual tal como lo dice Sri Krishna. Como se explicó anteriormente, hay diferentes clases de trascendentalistas: el Brahmavari, el Paramatmavari y el devoto. Y como ya se dijo, en el Brahma Yotir, el cielo espiritual, existen innumerables planetas espirituales. El número de esos planetas es muy, muy superior a la de los planetas del mundo material. Este mundo material se ha calculado que es únicamente una cuarta parte de la creación. En este segmento material hay millones y billones de universos, con trillones de planetas y soles, estrellas y lunas. Pero esta creación material por entero es únicamente un fragmento de la creación total. La mayor parte de la creación se encuentra en el cielo espiritual. Aquel que desee fundirse en la existencia del Brahman Supremo es de inmediato trasladado al Brahma Yotir del Señor Supremo y alcanza así el cielo espiritual. El devoto, el cual quiere disfrutar de la compañía del Señor Supremo, entra en los planetas Vaikunta. Quiere disfrutar de la compañía del Señor y en este Vaikunta hay innumerables planetas. Y el Señor Supremo se asocia allí con sus devotos mediante sus expansiones plenarias, tales como Narayan, de cuatro manos, y con diferentes nombres tales como Pradyuma, Aniruddha y Govinda. Por consiguiente, al final de la vida, los trascendentalistas piensan ya sea en el Brahma Yotir, en el Paramatma, la superalma, o en la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. En todos los casos ellos entran en el cielo espiritual, pero solo el devoto o aquel que está personalmente en contacto con el Ser Supremo entra en los planetas Vaikunta o en el planeta Goloka Vrindavan. El Señor agrega además que de ello no hay ninguna duda. Esto se debe creer firmemente, no debemos rechazar aquello que no se acomode a nuestra imaginación. Nuestra actitud debe ser la de Arjuna. Creo todo lo que me has dicho. Así pues, cuando el Señor dice que a la hora de la muerte todo aquel que piense en Él como Brahman, como Paramatma o como la Suprema Personalidad de Dios entra sin falta en el cielo espiritual, no hay duda de ello. No hay posibilidad de no creerlo. El Bhagavad Gita 8.6 también explica el principio general que hace que sea posible entrar en el reino espiritual simplemente por el hecho de pensar en el Supremo a la hora de la muerte. Cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandona el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta en la siguiente vida. Ahora bien, primero que todo debemos entender que la naturaleza material es la manifestación de una de las energías del Señor Supremo. En el Vishnu Purana se describen las energías totales del Señor Supremo. El Señor Supremo tiene diversas e innumerables energías, las cuales se encuentran más allá de nuestra concepción. Sin embargo, grandes y eruditos sabios o almas liberadas han estudiado esas energías y las han clasificado en tres partes. Todas las energías son de Vishnu Shakti, es decir, son diferentes potencias del Señor Vishnu. La primera energía es para trascendental. Las entidades vivientes también pertenecen a la energía superior, tal como ya se ha explicado. Las otras energías o energías materiales están influidas por la modalidad de la ignorancia. En el momento de la muerte podemos o bien permanecer en el seno de la energía inferior de este mundo material o bien trasladarnos al ámbito de la energía del mundo espiritual. Por eso el Bhagavad Gita nos dice: cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta en la siguiente vida. En la vida estamos acostumbrados a pensar ya sea en la energía material o en la espiritual. Ahora bien, ¿cómo podemos trasladar nuestro pensamiento de la energía material a la energía espiritual? Hay muchísima literatura que llena nuestros pensamientos con energía material: periódicos, revistas, novelas, etc. Nuestro pensamiento, que ahora está absorto en esa literatura, debe ser trasladado a la literatura védica. Por consiguiente, los grandes sabios han escrito muchísimos libros védicos. Y hasta aquí la cuarta parte de la introducción del Bhagavad Gita. En el siguiente episodio de introducción al Bhagavad Gita será el número 5 y el final. Con esta me retiro dando mis reverencias a Guru Bhaktivedanta Swami Prabhupada, sus maestros espirituales, sus hermanos espirituales y específicamente a Bhaktivedanta Swami Prabhupada por la traducción en inglés del Bhagavad Gita tal como es, que ha influenciado este magnífico mundo con la magia del Bhakti Yoga. Así que espero que estén bien, cada día mejor, desde Puerto Rico y Bhumiloka, Hare Krishna.